A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto nos da poderle saludar a todo el equipo de Con la Ley en la Mano. Ojalá que esté usted teniendo un muy buen martes 30 de mayo de 2023. Le saludamos con el gusto de siempre. En esta ocasión, mi compañera Silvia Lorena Vega López, quien estará atendiendo su comunicación en las líneas telefónicas fijas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Mandamos un saludo, por cierto, muy cariñoso, esperando que se nos recupere muy pronto también nuestra compañera Berenice Flores. Bere, que estés muy bien, un abrazo totote, y ya verás que poco a poco es nada más cuestión de tener paciencia con esos accidentes que de repente nos hacen pues tener una pausa en el camino. No hay de otra, somos de carne y hueso y nos descomponemos a veces, entonces bueno, no queda más que componernos. Y saludo también con mucho gusto a mi compañero Gerardo Huerta en el control de audio. Ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Y en esta ocasión, ¿qué le parece si todas las dudas que usted tenga, situaciones particularmente en el ámbito de lo mercantil, pues nos las puede hacer llegar y tendrá usted respuesta, sin duda alguna, del licenciado Daniel Herrera Orozco, juez octavo mercantil, a quien saludo con mucho gusto y agradecimiento, por supuesto. Estimado juez, bienvenido, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mercedes. Agradecido, muy bien y feliz de seguir viviendo.
Exactamente, exactamente.
¿Sí? O sea, no hay que verla del lado negativo de la vida. Lo que sí, por ejemplo, ahorita venía caminando aquí rumbo a la estación y está el sol a plomo, pero hay que disfrutarlo.
Exactamente, porque por lo regular nos quejamos de todo, ¿no?
Sí, así somos los seres humanos. Si llueve nos quejamos, si no llueve nos quejamos, si hace frío nos quejamos, si hace calor nos quejamos, si hace viento nos quejamos. Lo que yo he comentado, ahorita hay que disfrutar el calor y el sol. El día que esté lloviendo todo el día, vamos a renegar, quiero que salga el solecito, ¿no? Hay momentos, hay que disfrutarlo.
Pues sí, exactamente, son cosas que no están en nuestras manos, que no podemos controlar como prender o apagar un foco, ¿no?
Así es.
Pues bienvenido, estimado juez, y el día de hoy el tema a desarrollar, y posteriormente ya sabe usted que abrimos este espacio para sus preguntas muy específicas. El tema de esta ocasión son las pruebas en un juicio mercantil, ¿correcto?
Así es.
Pues vamos a ir a la pausa entonces, Jerry, como acostumbramos o tenemos que hacer en este momento, para que al regreso el licenciado Daniel Herrera Orozco pueda desarrollar el tema para usted. Ya volvemos. Ya ve, rapidito regresamos con usted. Entonces, ahora sí, para darle la batuta en relación al tema que esta tarde ha preparado para usted el licenciado Daniel Herrera Orozco, juez octavo mercantil, y son las pruebas en un juicio mercantil. ¿Cómo llegamos a un juicio?
Bueno, normalmente un juicio se requiere, dice el artículo primero del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la materia mercantil, o sea, es supletorio, que para poder ejercer una acción, para poder demandar, yo requiero que se viole algún derecho o se desconozca una obligación. Es decir, que si tú y yo, Mercedes, tenemos una obligación en común, tú eres la acreedora, yo soy el deudor, el que debo cumplir, y no cumplo, o sea, violo esa obligación, tú ya tienes derecho a demandarme, a reclamarme.
Perdón, ¿siempre y cuando yo se lo pueda comprobar porque usted firmó algo?
Bueno, en materia mercantil, materia civil también, se requiere que junto con la demanda se acompañe el documento fundatorio. Es decir, es obligatorio un documento. Quiero imaginar que tú tienes un contrato, un pagaré, un recibo, un contrarrecibo, una factura, una transmisión. Tienes algún documento. Entonces, tú me puedes demandar. Pero en tu demanda, tú vas a narrar los hechos, quiero pensar, como a ti te interesa, o desde tu óptica. Yo en mi contestación voy a dar mi versión de los hechos. Pero ojo, no basta con que yo diga que soy dueño aquí de la estación, o que yo soy el mandamás del mundo. Necesito probarlo, que ese es a veces lo importante. Para mí en un juicio, Mercedes, implica dos puntos medulares. Uno, una buena demanda, o una buena contestación. Y segundo elemento, unas buenas pruebas. Si yo hago una buena demanda, o tú haces una buena demanda, yo una buena contestación, pero no ofrecemos pruebas, o las pruebas que ofrecemos no son las óptimas, lo más seguro es que vamos a perder el juicio.
Los dos.
Bueno, en ese caso, aquí el juicio, en términos generales, podemos imaginarnos que es un sub y baja, cuando jugamos de niños. Uh-huh. Si sube de tu lado, baja de mi lado. Uh-huh. Entonces yo pierdo y tú ganas. Si sube de mi lado y baja de tu lado, entonces yo gano y tú pierdes.
Exacto.
Esa es la normal. Hay casos muy contados en donde los jueces, pues decimos, es que declaró un empate, no gana ninguno. Casos muy raros, muy contados, pero puede ser posible. En otras palabras, lo que hacemos es dejamos a salvo los derechos. O sea, no resolvemos ni quién gana ni quién pierde, es el típico empate. Insisto, casos muy raros. Pero si tú no pruebas nada, pues lo que va a pasar es que el juez me va a absolver de la reclamación que me hiciste. No se probó. Si yo no demuestro lo que dije, lo más seguro es que me va a condenar. Entonces, la importancia de las pruebas, señora reescuchas, importa en esa trascendencia en cuanto al juicio. Ojo, yo estoy hablando en general las pruebas. ¿Cuál o cuáles? Las que haya. Puede haber ocasiones, y podemos imaginar, en donde 20 personas firman contratos. Voy a imaginar un contrato de apertura de crédito con una institución bancaria X, pero en caso de demanda, las 20 demandas pueden ser diferentes. Y por lógica, las pruebas van a ser diferentes. ¿A qué me refiero? Quiero pensar que el deudor 1 entregó abonos y tiene los comprobantes. El deudor 2 entregó abonos, pero no tiene los comprobantes. El deudor 3 cayó en concurso mercantil o en concurso civil. El número 4 nunca entregó abonos. El número 5 tuvo una promesa de no cobrar o espera, que lo iban a esperar. El deudor 6 tiene testigos, los otros 5 no tienen testigos. A eso me refiero que depende de las pruebas que tengamos. Y sobre todo, no hay que pasar desapercibido, Mercedes. El inconveniente es, por ejemplo, que si yo no tengo pruebas, y voy a manejar ejemplos, falsifico un documento, me puedo meter en problemas penales por la falsificación. Si yo invento testigos, está previsto como delito. Entonces, ahí lo conveniente es, de alguna manera, señores reescuchas, yo en la medida de lo posible, o ustedes en el ejemplo que estoy manejando, pues traten de preparar cualquier situación. No digo que haya controversias, simplemente si Mercedes me hace favor de prestarme ahorita 500 pesos, ojo, una posibilidad que me diga Mercedes, te los presto, pero fírmame algún papel, algún documento, y ya tienes el documento fundatorio. Quizás segunda opción, que vengan testigos. Testigos presenciales que conozcan los hechos. No digo testigos inventados. Puede ser la videofilmación aquí de... En la cabina hay una cámara donde se queda registrado que ella me entrega 500 pesos, yo lo recibo, los meto a mi bolsa. Pues ya es un elemento. De otra manera, aunque tengas un documento fundatorio, Mercedes, si no se justifica la realidad de lo que tú mencionaste, pues voy a ser absuelto de la demanda.
Porque ciertamente usted también podría decir no es cierto.
Sí, yo puedo negar. Y aquí aplicamos un principio general del derecho. El que afirma está obligado a probar. El que niega no debe probar nada. Entonces, si, como dices tú, si yo niego no es cierto, no estoy obligado a probar. Tú dices que sí me prestaste, tienes que probarlo.
Oye, eso se me hace tan injusto de la ley, porque mucha gente niega... aunque sabe que lo hizo.
Sí.
Aunque sabe que en este caso, por ejemplo, le prestaron y no ha pagado.
Sí, y yo sé, yo pues recibí eso, el dinero y lo tengo en la bolsa.
Y usted lo niega.
Y niego con
sí,
todo.
Sí, o sea, eso se me hace terrible.
Aquí, lamentablemente, Mercedes, y me voy a piratear una frase de un compañero juez, de Pepe Quintero.
Ajá.
Los mexicanos mentimos por deporte.
No, pues...
cosas reales que sabemos, lo negamos. Y quizá en un futuro... me puedes demostrar lo contrario, o hay testigos o lo que sea, y yo voy a seguir negando. Es lo más triste. O sea, lamentablemente, y lo digo con tristeza, no tenemos esa sinceridad, esa probidad, el reconocer realmente esa obligación que yo tengo. Y voy a ir más allá, quizá. A lo mejor tú olvidaste cerrar la puerta del privado. Viene el jefe. ¿Quién lo olvidó? ¿Tú lo vas a negar?
Fue el juez.
Sí, me vas a echar la culpa a mí.
Él salió atrás de mí para el programa.
¿Sí? Así somos. Entonces, si todos fuéramos probos, correctos, honestos, sinceros, pues los juicios eran muy sencillos. No habría tanta complicación. Pero, pues lamentablemente así somos. Pero en este caso, ¿qué es lo que tú puedes hacer o qué es lo que yo puedo hacer? Pues allegarnos de pruebas en la medida posible. Ojo, no estoy manejando ya cuando se presenta el problema, ya cuando Mercedes me demanda. En ese momento, si me pongo a preparar pruebas, no voy a poder. Es en todo el trayecto de la obligación, desde que le hice el ofrecimiento a Mercedes, ella, con un poquito de buena fe o de visión, me puede decir, oye, no tengo ahorita tiempo, mándame un correo donde me pides el dinero. ¿Qué es lo que está proponiendo Mercedes? Pues hay una comunicación mía hacia ella. Ya es una presunción, si gustan. Ahí está la cámara, la grabación, que también no es prueba plena, pero ya es otra presunción, de donde está, queda filmado que yo recibo el dinero. El documento sencillito, si quieren, el más sencillo que ustedes quieran pensar, ya es otro elemento más, y vamos juntando elementos, o vas juntando elementos, Mercedes, y ya, en caso de un juicio, ya tienes cómo probar, en base a pequeñas presunciones o pequeños elementos.
Sí, porque lamentablemente, y no es la primera vez, y a usted le consta, señor juez, que muchas personas nos han dicho, no, pues es que yo le presté a Silvia Lorena 100,000 pesos y me dijo, no, yo te los voy a ir pagando. Ah, no, sí, pues es mi compañera y tal.
Y era buena persona.
Y buena persona y tal. Y luego resulta que Silvia Lorena, pues, oye, Silvia, al menos unos 5 pesos, ¿no?, lo que me debes.
Pues, o cuando menos los intereses, y nomás no responde.
Y entonces ya no, ¿cómo le compruebo? Si nunca, o sea, cuando uno de buena fe, ahora sí, y eso es un ejemplo, ¿no? Por supuesto, Silvia ya está que se muere de la risa, ¿no? Pero, o sea, nos damos cuenta que no podemos confiar, lamentablemente, en la palabra de nadie.
Y lamentablemente, Mercedes, en ocasiones ni siquiera en el compadre, en el amigo, sí, en no, el no, primo, no, en el no. hermano.
Desgraciadamente.
Entonces, lamentablemente, aunque sea algo un poquito frío o duro, yo les sugeriría, señores, si vamos a hacer un trato con el hermano, me va a prestar dinero, la hermana me va a prestar la casa, un comodato, háganlo por escrito. Que aunque el hermano se vaya a enojar, oye, pero ¿cómo por escrito? ¿Que no me tienes confianza? Pues sí, pero pues el hacer el papelito no va a dejar de que seamos hermanos, o seamos amigos, o seamos compadres. Es simplemente un recordatorio permanente, o sea, un papelito, dura la eternidad, en el cual va a quedar plasmado de que tú te comprometes a regresarme el dinero que te estoy prestando. Si tú me lo regresas, no hay ningún problema.
Ahora, ¿para ese tipo de juicios necesito un abogado?
Yo le he comentado aquí en estos micrófonos, Mercedes, que para llevar un juicio, el código prevé la posibilidad de que haya un abogado. No es obligatorio. Sin embargo, el problema, y voy a manejar otra vez con a ti como ejemplo, Mercedes, quizá tú no eres abogado, tú eres comunicóloga. Pero si tú llevas un juicio, voy a imaginar que copias una demanda, X, alguien te presta una demanda, la copias, la corriges, a tu entender, la presentas, el juez la admite. ¿Qué más sigue, Mercedes?
Pues...
emplazar al demandado que conteste la demanda. Ya la contestó, ¿y ahora qué sigue? Pues... y luego tú ves el auto que dicta el juez y dices, pues creo que está mal. ¿Qué recurso procede?
Pues es que yo creo que ahí es donde necesitas un profesional, ¿no?
Por eso, entonces, uno como abogado se supone que estudia todo eso, los principios generales de derecho, los recursos, las pruebas, todo lo que es un juicio, las diferentes materias, las reglas de cada materia, todo eso es lo que uno estudia y va aprendiendo cada vez más a través de la práctica. Entonces, es recomendable que haya un abogado que nos guíe o que lleve el rumbo del juicio. Es recomendable. Pero insisto, el código no establece la obligatoriedad de que haya un abogado.
Bueno, ahora sí que es ad libitum.
Quizá algo. Otro ejemplo, si me permites. En caso de una enfermedad, ¿qué tenemos que hacer? Alguien nos recomendó que con tal pastilla. ¿Y será lo adecuado?
No, pues lo adecuado es ir con el médico especialista, ¿no? Porque
por
a lo mejor...
mismo, él tiene capacitación, él sabe qué tipo de medicina, sabe mis antecedentes, que si la presión alta, que si la diabetes, que si el riñón, que si... Porque yo puedo tomar la misma pastilla que trataron a ti, porque según yo tenemos síntomas similares. Pero quizá yo traigo problemas del corazón, quizá yo tengo problemas renales, esa pastilla me va a afectar el riñón, va a ser peor. Y eso yo no lo sé. Entonces, por eso es recomendable, señores, que nos alleguemos al profesionista adecuado. Si yo voy a construir quizá una casa o una ampliación de la casa o un cuartito, y a lo mejor por ahorrarme algo de dinero le digo al albañil que levante el cuartito, pues el albañil sabe poner ladrillos, pero no entiende por qué, ni estilo arquitectónico, ni cálculo estructural, o sea, muchas cosas él no sabe.
Claro.
O quizá sabe hacerlas, pero no entiende por qué, porque no estudió. El ingeniero o el arquitecto sí lo entiende.
Efectivamente.
Entonces, concluyendo, señora, escuchas, yo recomendaría que siempre haya un abogado en el juicio. Si no tienen dinero para pagarle al abogado, acuérdense que hay varias opciones, y ya se ha platicado aquí en estos micrófonos. Está la defensoría de oficio o por calidad social, están los varios bufetes de servicio social de varias universidades que llevan el servicio gratuito. Y quizá ustedes pueden decir, es que en el servicio social pues son puros pasantes estudiantes, pero hay uno o dos maestros asignados que va a llevar el control. Entonces, la calidad debe ser buena.
Me quedo pensando también en la parte contraria. Uh-huh. Yo le presto a usted 500 pesos, le pido, por favor, señor juez, fírmeme aquí de que yo le entregué ese dinero. Uh-huh. Pero ahora, usted también, el día que llega y me dice, Mercedes, aquí están los 500 pesos que me prestaste, muchas gracias, fírmame de que te pagué.
Puede ser dos opciones. Uno, hazme un comprobante que te estoy pagando la deuda que tenía. Segunda opción, aquí está tu dinero, dame mi comprobante y lo destruimos.
Ah, ok. Digo, sí, por ¿sí? aquello de que me quiera pasar yo de viva, ¿verdad?
Sí, pero o de buena fe. Simplemente tú me dices, ¿sabes qué? No lo tengo, lo tengo en la casa. No hay problema. Mira, te pago, pero dame un comprobante, dame un recibo que estás recibiendo de 1,500 pesos como pago de la deuda que yo adquirí contigo con tal fecha, etcétera. Si tú quieres ejercitar tu documento, yo saco mi documento y te lo mato.
Claro.
Una Jaque prueba mate. Documental, ¿sí?
Bueno, es que va para las dos partes, ¿no? Porque a veces uno no sabe también el que presta, luego al rato se quiere cobrar a lo chino, ¿no?
Sí, ahora puede pasar también. Yo estoy viniendo cada 15 días aquí a la estación, uh-huh. te pago tus intereses, te doy pequeños abonitos según voy pudiendo. Tú me dices, ah, después los apunto, después te doy recibo. Ojo, yo no tengo con qué comprobar esos pagos. Claro. Aquí la recomendación es, te entrego 50 pesos, Mercedes, de abono y de intereses, dame un comprobante, un recibo. Un recibo sencillito en una media hoja o en un cuarto de hoja. Recibí de Daniel Herrera la cantidad de 50 pesos como abono a su deuda de tal fecha o adeudo cuando hacer. Aquí la recomendación es de tratar de describir la deuda. Con eso yo voy guardando mis recibos, que ese es otro problema que tenemos muchas personas. Hacemos pagos, pagamos la luz, pagamos la colegiatura y los recibos. ¿Quién sabe dónde yo diablo los deje? Y ese es otro problema. Yo sé, estoy consciente que sí te di abonos, pero no puedo demostrarlo porque perdí los recibos, los dejé en el súper, los tiré. Y hay gente que no tiene la precaución de irlos guardando.
Sí, y es que somos muy dados a eso. Ay, no te apures. Bueno, yo acá lo anoto, que te vaya bien. Yo acá lo anoto y me doy la media vuelta y ya se me olvidó. Y luego, ¿me pagó o no me pagó?
O simplemente...
¿O cuánto me pagó?
Lo que tú comentabas, de mala fe. Sabes que te aboné, pero no lo vas a reconocer.
Que esa es la otra, ¿no? Sí. O sea, porque todavía cuando uno tiene mala memoria dices, a lo mejor no lo haces de maldito, sino de maleta, pero hay gente que es más larga que la cuaresma.
Sí, entonces más vale papelito, claro. Testigos. Ahora, hay muchos otros tipos de pruebas, no son las únicas. Yo pudiera ofrecer una prueba confesional a cargo de Mercedes, le formulo una serie de preguntas ante el juez y el secretario, y Mercedes está obligada a contestar. Se supone que bajo protesta decir verdad, tienes que decir la verdad. Entonces yo pudiera buscar por ese medio que reconozca los abonos. Si yo advierto que el documento está alterado, ahí el juez no es perito, yo tampoco. Necesitamos una opinión experta, un perito en documentoscopía o en grafoscopía, para demostrar eso. ¿Qué otra prueba puedo ofrecer? La inspección judicial. Que el juez, por medio de los sentidos, advierta las circunstancias. Y yo puedo decirle, señor juez, una inspección judicial en el documento. La alteración es tan burda que cualquier persona, aun sin capacitación, puede advertirlo. Por lo tanto, le pido, señor juez, que usted revise el documento, que usted directamente lo vea y determine la alteración. Y de hecho, hay jurisprudencia en ese sentido. Quizá otro ejemplo. Yo estoy alegando que la casa que me vendiste, Mercedes, estaban húmedas las paredes. Y es muy diferente que yo le platique al juez y le diga, a pedirle al juez que haga una inspección, vaya a la casa y toque las paredes, para que él directamente sienta la humedad que existe, los ruidos que se oyen en la casa, el sabor de X producto, y yo decir, señor juez, usted pruébelo, para que vea que sabe, para que el juez directamente se convenza de que tengo la razón. Esta prueba de inspección judicial la desarrolla el juez por medio de los 5 sentidos. 4 los tenemos en la cabeza y otros los tenemos en todo el cuerpo, que es vista, olfato, gusto, oído y el tacto. Y el tacto es, tenemos, mucha gente tenemos la idea de que es en base a las manos. Puede ser en cualquier parte del cuerpo, tenemos piel en todo el cuerpo. Y muchas otras pruebas que podemos ofrecer, fotografías, grabaciones, videos, inclusive los códigos. En materia mercantil hay un artículo que dice cualquier otro elemento que logre convicción en el ánimo del juzgador, lo que logre convencer al juez. En materia civil, la fracción 298 dice los demás medios que producen convicción con el juzgador. Entonces está abierta la posibilidad, ahorita puedo ofrecer lo que sea, un mensaje de WhatsApp es válido. ¿Qué tanta fuerza probatoria tiene? Eso ya está a discusión.
Ya se valoran las pruebas, digamos que se presentan sí, por parte del juez, ¿no?
Ya le corresponde al juez valorizar las pruebas y determinar ese valor o esa eficacia probatoria. Porque mucha gente lo que hace, se mete al sistema de WhatsApp, imprime las comunicaciones que yo tuve contigo o tú, y tú la ofreces como prueba. Pero ojo, es una simple impresión. ¿Tenemos certeza de la autenticidad? ¿No está falsificado ese documento? Y hemos visto que en muchas ocasiones, de hecho hace algún como 15 días, me tocó ver las noticias en donde un diputado supuestamente argumentó una comunicación con la presidenta de la corte. Y la presidenta de la corte dijo, no es cierto, yo nunca se lo envié. Y al paso del tiempo, creo que al día siguiente, empezaron a surgir diversas comunicaciones donde supuestamente tú te comunicabas con la presidenta de la corte y es una hoja impresa de WhatsApp. Se puede alterar, se puede modificar. Una fotografía se puede alterar, una grabación se puede modificar. Por eso la fuerza probatoria pues va a quedar a criterio del juez.
Sí, exactamente. Hay trucos también en eso. Bueno, pues vamos a ir a la pausa comercial. Ya están llegando a través de WhatsApp y Telegram participación del auditorio. De igual manera, nuestras líneas telefónicas fijas. Hoy nos acompaña el licenciado Daniel Herrera Orozco. Él es juez octavo mercantil. Así es de que todo lo que tenga que ver con materia mercantil, por favor, si tiene usted alguna duda, alguna inquietud, está atravesando por alguna problemática y el juez le puede orientar, adelante, por favor. Vamos a ir entonces al corte y regresamos ya con su comunicación. Antes de que vayamos con la participación de nuestro auditorio, ahorita en la pausa comercial me quedé pensando en la enumeración que me hacía el licenciado Daniel Herrera Orozco sobre los elementos de prueba para el juicio. Me quedé pensando y le decía, bueno, ¿qué tal que a lo mejor no firmamos un documento en el cual usted me prestó 500 pesos a mí? Pero, sin embargo, a lo mejor yo le digo, le mando un mensaje de WhatsApp y le digo, oiga juez, aguánteme, no alcanzo a pagarle esta semana, pero en la siguiente sí ya le estoy pagando. Pero luego resulta que la siguiente, yo nomás nunca le pago.
Y hay 3-4 comunicaciones de que donde reconoce la deuda.
Exactamente. Eso lo pongo sobre la mesa porque le había dicho yo si necesariamente requeríamos tener un papelito que constara pues como ese préstamo.
Okay, en ese sentido, como te comenté, Mercedes, es que en materia civil y mercantil el documento fundatorio es obligatorio, es necesario. Artículo 91 en materia civil o el 1061 Código de Comercio en materia mercantil. Se requiere para que junto con la demanda que yo presente contra ti, necesito el documento. Si no hay documento, mi demanda no va a proceder. Entonces, yo sugeriría, señores, trato que hagamos, háganlo por escrito. El papel más sencillo, pero ya tengo algo, ya tengo un documento. De otra manera, si yo te presto los 500 pesos, Mercedes, no me los pagas, no hay documento, lo único que me pudiera quedar es llevar un trámite, se le conoce como el medio preparatorio de juicio. Yo voy ante el juez, le digo, sabes que yo hice un trato con Mercedes, le presté 500 pesos, quedó de pagarme en 15 días, no me ha pagado, etcétera. Ofrezco la prueba confesional para que tu juez mandes citar a Mercedes Altamirano, venga al juzgado, yo le formularé preguntas buscando que reconozca la deuda. O sea, voy a preparar mi juicio. De tu comparecencia ante el juzgado se levanta por escrito un acta, firmada al final por el juez, el secretario, tú como declarante y yo como persona que lo promoví. Ya tengo un documento y puedo pedir copia certificada y es válida. Donde tú reconoces la deuda, pido copia certificada del acta y ya te puedo demandar. Pero hay que llevar ese medio preparatorio primero, esperando que reconozcas, para ya poder demandarte después.
Pues vamos con la participación, señor juez.
Adelante.
Paco Fernández dice, yo presté un dinero a un familiar, pero obvio no le hice firmar nada. Pero por lo que veo no me va a pagar. ¿Cómo puedo comprobarle que sí se los presté? Tengo familiares que vieron que se los presté, pero solo vieron. No tengo nada más.
Bueno, aquí, don Paco, no pudiera, como le comenté, demandarlo a este familiar porque no tiene documento fundatorio. Y lo que le acabo de comentar a Mercedes, yo le sugiero que lleve un medio preparatorio de juicio. En este caso, como es entre ustedes, entre particulares, tendrá que ser un medio preparatorio de juicio civil ejecutivo. No mercantil, sino tendrá que ser civil. El trámite es el mismo. Usted manda a citar al pariente ante el juzgado. El quiero usar que comparece, le hace preguntas buscando que él reconozca la deuda. Con la ventaja, si no comparece, usted le formula las preguntas y ante su incomparecencia, entonces se le declara presuntamente confeso de las preguntas. En otras palabras, que reconoce las preguntas. Y lo más seguro es que tenga una confesión, si quiere tácita, pero ya es ante el juzgado y es válida.
En este caso, los testigos que dice, tengo familiares que vieron que se los presté, ¿ellos no pueden fungir como este documento probatorio?
No, o sea, son testigos.
¿Son testigos?
Sí, o sea, puede ofrecerlos dentro del juicio, pero para promover el juicio necesita un documento obligatorio.
Que conste.
En el documento. Por eso, llevar el juicio, el medio preparatorio de juicio civil ejecutivo ante un juzgado civil, citan al pariente, reconoce el pariente, se levanta el acta y ya tiene documento.
La señora Beatriz dice que quiere felicitar al invitado y comenta, hagan hincapié en la honestidad de las personas, porque mi hermana es albacea y no me quiere dar copia del convenio. Es albacea de una casita que nos dejaron de herencia, pero no veo nada claro y yo no tengo dinero para meterle abogado al asunto. Buena tarde.
Muchas gracias, señora Beatriz, por su comentario inicial. En cuanto al planteamiento que hace, yo le sugeriría, si como usted reconoce no tiene dinero para llevar un juicio, yo la invitaría o acuda a Procuraduría Social o al buffet de servicio social de cualquier universidad, puede ser del UDG, puede ser de los Tecos, cualquiera usted que encuentre. Es un servicio prácticamente gratuito y le van a dar la asesoría. Habla también usted de que la hermana no quiere darle copia del convenio. No entiendo cuál convenio, puesto que habla de una herencia. No sé si hubo un convenio entre ustedes, ante el hija, ante el juzgado, porque si está ante el juzgado y usted es heredera, puede ocurrir ante el juzgado y pedir una copia del convenio. No tiene que dársela a su hermano. Pero no aclara ese convenio donde lo celebraron.
Rosy Fregoso dice, yo presté un dinero, pero nunca me lo pagaron desde hace 10 años. Y tengo un pagaré, pero de nada me sirvió. La quiero, aunque sea quemar con las vecinas o en el chat del fraccionamiento, pero ella me puede demandar por difamación.
No tanto por difamación, ya desapareció ese delito inclusive, pero sí puede reclamarle el daño moral. Aquí lo que yo le recomendaría más bien, usted dice que ese pagaré tiene 10 años, ya prescribió la acción cambiaria que dura 3 años, pero existe al fenecer la acción cambiaria directa contra la deudora, surge la acción causal, pero tiene que ser un juicio oral mercantil, ya no es mercantil ejecutivo. Tiene que ser un juicio oral mercantil y aquí quizá el inconveniente, señora Fregoso, es que usted va a tener que demostrar la causa del pagaré. Es decir, ¿por qué se firmó el pagaré? ¿Fue un préstamo? Tiene que demostrar el préstamo. ¿Fue una compraventa a plazos? Tiene que demostrar la compraventa. Por eso el nombre acción causal. Pero usted pudiera demandarla y al demandarla, pues indirectamente la está quemando. Y aparte, esa demanda se reporta a Buró de Crédito. Y a ella, pues le van a bajar su calificación en Buró de Crédito. Es formas indirectas como puede usted perjudicarla, en el buen sentido de la expresión, pero sin meterse ustedes en problemas.
Nos dicen, buena tarde. A ver, no, me venden una casa que está en juicio testamentario. ¿Qué conviene hacer para no tener problemas?
Puede ser ante el mismo juzgado donde está radicada la sucesión, es hacer un contrato de cesión de derechos hereditarios, donde todos los herederos le ceden a ustedes los derechos de esa casa. Quizá es lo más recomendable.
Buenas tardes. Cuando una persona hace un testamento, ¿este incluye cuentas bancarias o es necesario especificar?
Puede incluir cuentas bancarias. Inclusive en el testamento, lo recomendable es que usted disponga de todos sus bienes. Pero si usted quiere disponer nada más de una parte, no hay ningún inconveniente.
¿Bajo qué condiciones se puede anular un testamento? Pregunta la señora Vega.
Híjole, pueden ser varias causas. Normalmente, las más comunes es que el testador, o sea, quien hace el testamento, ya no estaba consciente, ya no estaba bien de sus facultades mentales, fue obligado a testar en cierto sentido. Quizá yo como hijo, como hermano, yo lo forcé, no tanto físicamente, sino moralmente lo obligué a que hiciera el testamento en tal sentido. Si se demuestra eso, el testamento queda sin efectos. Es una voluntad libre totalmente. E inclusive el testamento es un acto personalísimo. Al momento de que yo voy con el notario y hago mi testamento, nadie puede estar presente más que el notario y yo.
Sí, tendría que probar que hubo alguna irregularidad o la persona ya no estaba en sus facultades mentales al 100%, en fin, muchas cosas.
Esas son las causales más comunes.
Más comunes, exacto. Buenas tardes. Cuando alguien vende una propiedad y esta dice ser producto de una herencia, sin escrituras a su nombre, solo refiere que el juicio testamentario ya concluyó. Yo como comprador, ¿qué documentos debo pedir para evitar un fraude, señor Castañeda?
Ok, señor Castañeda, lo que yo recomendaría, lo que acabo de decir hace un momento, ¿por qué no acudir ante el juzgado donde está tramitándose la sucesión y que el heredero o los herederos le hagan una cesión de derechos hereditarios respecto de esa finca? Ante el juzgado ya no hay ningún problema. Es una autoridad la que está conociendo. El juzgado va a pedir que se ratifique ese convenio ante el juzgado por los interesados, y en el expediente ya queda plasmado de que Juanito, Pedrito y Miguelito son los herederos reconocidos, y ellos tres le van a ceder los derechos a usted. Se convierte en nuevo heredero sustituto. Y en todo caso, en el momento, el juez le manda a otorgar su escritura.
Buen día, saludos a todos. Juan Carlos Rivera Valadez. Me realizaron una notificación de mi exesposa. Me está demandando y solicitando el 50% de una propiedad que a la fecha está hipotecada. Se sigue pagando, pero hace 8 años que salió sentencia y esa propiedad no se incluyó. Yo no sabía de ella desde hace años. ¿Me puede orientar?
Bueno, en ese sentido, lo que yo le pudiera sugerir, la casa es de ustedes, está a nombre de ustedes. Está hipotecada y quiero imaginar que ustedes se casaron por el régimen de sociedad legal o bienes mancomunados. Y efectivamente, a ella le corresponde el 50%. En ese supuesto que estoy manejando, si usted me dice que se casaron por separación de bienes, cambia la temática.
¿Es verdad que las deudas de más de 5 años prescriben?
No tanto 5 años, sino en algunos casos la ley establece tiempos. Y quizá un ejemplo, en el caso de los cheques, la acción cambiaria dura 6 meses. En otros casos, las acciones duran 1 año, en otros casos 2, en otros casos 3, en otros casos 5. Y, por ejemplo, en materia mercantil, las obligaciones que no tengan término fijado en las leyes prescriben a los 10 años. Entonces, para que pueda prescribir o se pueda morir ese derecho que yo tengo, depende de lo que marque la ley.
Buena tarde. Una hermana está en el banco como beneficiaria de un dinero de mi papá. Me gustaría saber si ese dinero entra en la herencia, ya que mi papá falleció. Gracias, Norma.
Normalmente los bancos se rigen por su designación de beneficiarios en el contrato. Lo que va a pasar es que al momento de que su hermana vaya con el acta de defunción de su papá, el banco le va a entregar a ella el dinero, porque así está especificado en el contrato.
Exactamente. A ver, aquí es bueno que nos mandan unos links aquí medios extraños. Soy Regina Susana Alvarado Ramos. Les mando un saludo. Igualmente, Regina. ¿Qué hacer cuando una persona organiza una tanda y esta persona no cumple dando el dinero a las personas que participan en la tanda?
Ahí pudiera ser, híjole, el problema es que no hay documento porque las tandas se hacen en confianza. ¿Pudiera usted presentar una denuncia penal ante la fiscalía? Presente por ese abuso de confianza donde usted de buena fe le dio su dinero esperando que en el número 5 de la tanda le iban a regresar su participación. No se la entregaron. Entonces, abusó de la confianza que usted depositó, pero será denuncia penal.
Oiga, eso es muy 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 común. ¿No sería bueno también aquí hacer algo?
Se pudiera, al momento de que organiza, o si yo organizo una tanda, Mercedes, uh-huh, y vengo aquí a la empresa y yo les a todos los compañeros los invito a que participen, una posibilidad que tú me digas, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo por escrito. Uh-huh. Vamos a hacer un documento, un contrato, un papel donde diga que tú organizas la rifa, que cuál va a ser nuestra participación, cómo va a ser, en qué fecha vamos a entregar, que en qué fecha me vas a entregar a mí o yo tengo que la obligación de entregarte tu participación. Se puede hacer por escrito y ya queda algo.
Sí, porque ya eso de la palabra...
La palabra se la lleva el viento, si recuerdas, sí, no, había un eslogan publicitario.
Ya. Ya eso no existe. Buenas tardes, Gustavo Gallegos. ¿Cuál es la diferencia de tiempo de prescripción de un documento, por ejemplo, pagaré, entre la vía ejecutiva y la ordinaria?
En el caso del pagaré, la acción cambiaria directa prescribe en 3 años, a partir del vencimiento. Una vez prescrita la acción cambiaria, surge la acción causal, que yo comenté hace un momento, que ya es remitirme a la causa. Estando la acción cambiaria directa viva, el juicio es mercantil ejecutivo. Habiendo prescrito y ejercitando la acción causal, se convierte en vía oral mercantil en la actualidad.
Tenemos más participación de nuestro auditorio, pero tenemos que hacer una pausa. Más participación de nuestro auditorio. Muchas gracias por su confianza en este espacio Con la Ley en la Mano. Hoy nos acompaña el licenciado Daniel Herrera Orozco, juez octavo mercantil. Nos dice, buenas tardes al señor juez. Mi pregunta es, en una caja de ahorros y préstamos se generó un conflicto, pues existiendo una directiva, un grupo de socios nombró una directiva paralela. A raíz de esta situación se congelaron las cuentas y los que necesitamos hacer el retiro de nuestros ahorros dicen que no tienen suficientes recursos. Si pedimos 10,000 pesos, nos ofrecen únicamente la mitad. Muchas gracias por su respuesta, señor Gómez.
Ok, señor Gómez. Aquí lo que yo le pudiera sugerir, no sé si ese conflicto ya se trasladó a juzgados, mercantiles o civiles, o si hay algún tipo de denuncia penal, para tratar de deslumbrar cuál es la mesa directiva vigente o legal para poder continuar. Y la ventaja es que si usted depositó 5,000 pesos, tiene que regresarle esos 5,000 o los 10,000 o la cantidad que haya depositado.
Gaby Íñiguez, murieron mis padres hace 3 meses. Mi papá tenía un seguro de vida y la aseguradora no nos lo quiere dar a mis hermanos ni a mí, porque la beneficiaria era mi mamá, que también murió en el accidente con mi papá. ¿Qué podemos hacer?
Bueno, en este caso lo que yo le pudiera sugerir es presentar la denuncia, en principio, de su mamá, la denuncia de juicio intestamentario, para efecto de que, voy a manejar el ejemplo, que a usted la nombren albacea y ya usted pueda reclamar a la aseguradora el pago, pero ya representando legalmente a su mamá. Una vez que la aseguradora le entregue el dinero, se mete a la sucesión y ya se va a repartir entre todos los hermanos.
Benjamín González, yo soy el albacea del testamento de mi mamá. Ella hizo varios cambios en su nuevo testamento. Yo se los entregué a mis hermanos porque ellos lo exigieron. ¿Pero ellos podrían hacer mal uso del testamento? ¿Pueden cambiarle algo? Mi mamá aún vive y ya hay problemas. Saludos.
Híjole, ahí el inconveniente que yo visualizo, y voy a hablar un poquito entre broma y no, de que yo soy muy mal pensado, que quizá yo como su hermano de don Benjamín, pues yo presiono a mi mamá, a nuestra mamá, pues para que cambie el testamento, me ponga a mí, lo quite a usted, pudiera pasar eso. Se supone que el testamento es un documento secreto que cada quien debe conservar en sigilo, para evitar conflictos. Aquí lo que yo le pudiera recomendar, si todavía la mamá vive y todavía está consciente, pues quizá a través de la mamá juntar a todos los hermanos y que se ponga todo en paz, todo en orden, son familia, son consanguíneos, pues no tiene caso que se estén peleando. Y pudieran aprovechar todavía la subsistencia de su mamá, que es el pilar de la familia.
Si yo adquiero una casa mediante crédito hipotecario como soltero, y el año de contratar el crédito me caso por bienes mancomunados, es decir, aún está la deuda del crédito hipotecario, mi esposa es dueña del 50% de esa casa.
En este caso, no. Porque usted compró con crédito, pero compró siendo soltero. Si después, si al día siguiente se casa, esa casa no entra a la sociedad legal.
A ver, se comunica la misma persona, no deja nombre, la que le preguntaba que si es verdad que las deudas de más de 5 años prescriben. Dice, la deuda se trata de una tarjeta de crédito. Creo quedó un mínimo y ahora alguien compró esa cuenta y cobran 250 mil, cuando el crédito fue solo de 5 mil y se estuvo pagando.
Ok, en este caso, como es un contrato mercantil de apertura de crédito en tarjeta de crédito, sí prescribe en 10 años. Artículo 1047, Código de Comercio.
A ver, señora, y sí creo que está un poco complicado lo que está solicitando, pero bueno, igual lo expongo al aire. ¿Puedo tener una consulta personal con el abogado sobre la venta de un departamento?
Lo que yo puedo ofrecerles a todos los escuchas, yo estoy en el juzgado, octavo mercantil, debo estar ahí todos los días en la mañana, en Ciudad Judicial. Si usted gusta comparecer conmigo, con todo gusto la atiendo, pero insisto, y lo he repetido en estos micrófonos, como estoy de juez, yo puedo ayudarla dándole una opinión mía. Y pues le pueden manifestar algún artículo, le presto el código para que lo lea, pero yo no puedo ayudarlo más.
Si quiere, señora Isi, podemos recomendarle a uno de los abogados que sí pudiera, ahora sí, intervenir
que
directamente.
Que estén litigando, que ellos que sí tienen libertad.
Exactamente, que también participa en este espacio, pero ya usted me dirá. Un fuerte abrazo al maestro juez y a ustedes, dice Roberto León. Gracias.
Muchas gracias, Roberto.
Anónimo, tengo una sentencia. Igual mi ex, pero interpuso un amparo. ¿Cuánto dura el amparo? Ya está sentenciada a pagar renta. Yo no me puedo mover ni tengo para ir a Ciudad Judicial. Un abogado me pidió 20 mil pesos. Los conseguí y ya tiene un mes y no tengo noticias. Nota, el amparo entró extemporáneo.
Ahí será cuestión de que usted, a través de su abogado, pues lo haga ver al juez de distrito que el amparo es extemporáneo para que inclusive sobresea en el amparo antes de dictar sentencia. Es factible. En cuanto al abogado que contrató, pues él adquiere una responsabilidad profesional. Si ya le entregó el dinero y se comprometió a darle un servicio, tiene que dárselo. Que quizá el error, que también lo voy a criticar en el buen sentido de la expresión, quizá el error que cometió fue que celebró ese contrato con el abogado de prestación de servicios profesionales y no lo hizo por escrito. Si usted contrata un abogado, señor Ría Escucha, yo le sugeriría, dígale al abogado que le haga un contrato de prestación de servicios profesionales, que también lo conocemos como el contrato de cuota litis. O sea, cuota, yo le cobro a Mercedes, litis, yo llevo el juicio. Y en el contrato plasmar, ¿a qué me comprometo yo como profesionista, como abogado, y a qué se compromete Mercedes como cliente? Entonces ya no tenemos duda de qué es lo que tiene que hacer.
¿Un contrato de compraventa sirve para escriturar una propiedad?
Pudiera ser, pero el problema será que la escritura tiene que firmarlos. Quizá firmaron el contrato. Si no lo hicieron y el vendedor ya no quiere firmar, yo le recomiendo demandarlo en la vía civil sumaria, lo que conocemos como la acción pro forma, darle forma al contrato y elevarlo a escritura pública.
Enrique González, la mayoría de las veces las víctimas tienen las pruebas del fraude, pero los abogados son muy mentirosos y los delincuentes contratan a los abogados. Por eso hay tanta gente estafada, porque con dinero se puede todo. Y pues si vas a conseguir que te paguen... Y pues sí, vas a conseguir que te paguen tu dinero, pero tienes que pagar a un abogado, pues no se puede tanto.
Bueno, tanto como hablar de corrupción en todos los casos, yo le pondría un poquito en duda. No descarto la posibilidad que a alguien, y hablo por las personas, no por las dependencias, la procuraduría, la fiscalía o el poder judicial no son corruptos. Somos los corruptos los operadores. Entonces puede haber algún juez, algún ministerio público que sí caiga en corrupción. Pero yo le sugería, no generalice. No todos los casos son así.
Mi hijo compró una casa de Infonavit. Quiso venderla para recuperar su cuenta. Y un amigo le presentó a un abogado, el cual se encargó de hacer los trámites. La finca que vendió el Infonavit tenía dueño anterior y este abogado no entregó al dueño inicial, por así llamarlo, el dinero de la compraventa. Resulta que el dueño inicial está rentando la casa y él recibe la renta y mi hijo pagaba la deuda mensualmente. El dueño inicial exigía a mi hijo algún acuerdo para que él entrara en posesión de su supuesta casa. Como dejó de pagar mi hijo, presentó una denuncia ante fiscalía, la cual no ha dado ningún resultado desde enero 2023. La casa se debe y el Infonavit dice a mi hijo que no puede hacer nada. Agradecería nos pueda aconsejar para saber cómo proceder. Señor Hernández, posesión, perdón. Ah, sí, posesión. Sí,
es la posesión, oposición.
Ajá, el abogado huyó del país.
Híjole, no sé si tengan algún tipo de documento de ese trato, de la compra de la casa, de la venta de la casa, que eso ya pudiera dar un diferente rumbo si hay o no hay documento.
Señor Alberto Vázquez, terminando el programa por ahí de las 6:05, comuníquese de nueva cuenta con Silvia y le dejo el nombre y el teléfono de un abogado mercantil, por favor. Nos dicen, para corroborar la información de problema de la Caja de Ahorros y Préstamos, si ya se presentaron demandas penales en contra de la directiva apócrifa. ¿Si ya?
No, que ya se presentaron.
O ya. ¿Sí? Ah, es que está sin acento. Perdón, señor Gómez.
Ok. En ese sentido, la ventaja que tiene la Fiscalía es que ella puede tomar, emitir órdenes para efecto de buscar que a ustedes como ofendidos se les respeten sus derechos. Y ahí pudiera en cierto momento establecerse cuál es la mesa directiva que es la que va a quedar vigente.
Jorge Ortiz, actualmente me estoy divorciando y estamos casados por bienes mancomunados. Sé que la repartición de los bienes es 50-50, pero como yo fui el que trabajé siempre y compré dos casas y varios terrenos, no se puede hacer algo para que todo me quede a mí, ya que a ella nunca le interesó mis bienes. Gracias y saludos.
Desde mi óptica, yo le diría que no. Inclusive, voy a manejar el ejemplo que ya hay modificación en Código Civil, que es lo que voy a comentar. Si yo me caso por separación de bienes, todo está a mi nombre. Y estoy manejando el ejemplo del de Radio Escucha. ¿Mi esposa tiene derecho a algo? Hace varios años decíamos no tiene derecho a nada. Pero ya se modifica el Código Civil y ahora inclusive se establece que en ese supuesto, ella como no tiene nada, pero se dedicó a atender la casa, a los hijos, dejó de trabajar, ella tiene derecho a una indemnización de hasta el 40% de los bienes adquiridos. Entonces, ya decir que todo queda a su nombre, ahorita ya es una utopía, no se puede. Los dos crearon la familia, los dos crearon el patrimonio, entonces lo justo es que se reparta una parte a ella y otra parte a usted. Aquí lo que yo le sugiero es platique con ella y trate de llegar a un arreglo.
En el caso de comprar la casa de una herencia, dice ir al juzgado para ceder los derechos hereditarios, es acompañado de un abogado. De ser así, ¿me recomiendan uno? Gracias.
Recomendable, sí. Inclusive que le hagan el proyecto de contrato, de cesión de derechos, que lo revise el abogado. Va a ser un trámite muy sencillo. Van al juzgado, ratifican ante el juzgado y se acaba el problema y el juzgado saca el acuerdo.
Bueno, pues ya con esto llegamos al final de este espacio, agradeciéndole al auditorio. Aguántenme tantito las personas de del programa que me solicitaron por ahí los datos de algún abogado. Aguántenme tantito y ahora se los comparto. Licenciado Daniel Herrera Orozco, muchas gracias como siempre.
Muchas gracias, Mercedes, y un saludo para todos los reescuchas. Sean felices.
Y salude usted a los madrugadores.
Así es, los mandamos a saludar a los que están escuchando en la retransmisión.
Los que andan despertando al gallo en miércoles, un saludo, que tengan un estupendo día. Muchas gracias al equipo, a Silvia Lorena, a Gerardo, soy su servidora Mercedes Altamirano, que tenga buena tarde o buena mañana, si es que nos escuchó en la retransmisión. Y el próximo jueves aquí le esperamos en una emisión más de Con la Ley en la Mano.